A Darwin lo presenta Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, Joel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin.
Viejo. ¿Cómo es? El frío, ¿eh?
Este es lindo el fresquito, ¿no? Ya se va, ya se termina,
se termina. Ah, no, ya, justo. Sí. Me saco los pantalones largos.
Y vaya preparando los cortos para la tarde.
Que va a ser caluroso.
El anticiclón.
30 grados.
Nah, no sé si es un anticiclón, pero viene calor.
Me da el anticiclón, señor. Pero aparte de todo eso, alguien que viene... Que se define a partir del otro, ¿verdad?
Sí, claro.
Qué inmundicia.
qué asco, ¿no?
Qué asco
el anticiclón. ¿No?
Buscar una identidad a partir de una definición en contraposición de lo que...
Por la negativa.
Señor. Exacto. Como desde acá, desde la República No Occidental del Uruguay, repudiamos, ¿verdad?
Las definiciones por la negativa.
Sí, totalmente. Bueno, amigos, 2 semanas para achatar la curva. Y llegaron los chinos, llegaron las clases y llegó la gripe aviar.
Sí.
No sé si estaban al tanto.
Sí, 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 hay preocupación en el sector avícola.
Ah, mucha preocupación. Confirman nuevos casos de gripe aviar ahora en Colonia, ¿verdad? Y lo cual tiene sentido porque viene de Argentina la gripe aviar y, como todos sabemos, la primera escala es Colonia. El ministerio, es evidente que es algún tipo de... se la contagió en el buquebús.
Cruzaron el buquebús.
Exactamente, sí, o en el Colonia Express, o en alguno de ellos, ¿verdad? Uh-huh. O la cachola. Y el ministerio, llamó a conferencia de prensa, pero el AVE no concurrió, así que no pudimos atestiguar. Ante casos de gripe aviar, el ministerio exhorta a no tocar aves enfermas. Por ejemplo... Las palomas, ¿verdad? Que son
la rata del aire.
Enfermas, la verdad. Son unas enfermas mentales, ¿verdad? Que andan ahí sueltas y solicita estar alerta también por posibles síntomas.
De las palomas.
Eso sí, si les
de las aves,
plumas, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son síntomas bastante inequívocos de que uno tiene gripe aviar o por lo menos la parte aviar de la gripe, ¿verdad? Y después también parece que aparecieron porque ¿qué pasa? Todo esto no afecta en absoluto el consumo de carne de pollo, destacó la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas.
Ah, ok. Pero puede haber muerte Cupra. Aviar.
Cupra se llama esa.
Sí.
Campaña, si hay gripe aviar, el pollo no tiene la cupra. ¿Verdad?
Es increíble que ahora lo vaya a procesar. Haya dicho la sigla solo para buscar eso.
Gracias, Darwin.
No, basta.
Es fácil echarle la cupra al pollo, ¿verdad?
Sí, pero no es así. Ahí me extrañó que haya ido a la sigla de cupra, pero bueno, enseguida entendí.
Ay, claro. Sí. Y bueno, si hay que desbordar, levantar el centro y cabecear uno, claro, uno lo hace.
La cupra no es del pollo.
Correcto, no la cupra no es del pollo, sino del que le rasca las plumas, señor.
Es así.
¿Verdad? Y el Ministerio de Ganadería y Pesca ya había informado que el consumo de productos del sector, carne aviar y huevos, es seguro.
Sí, no pasa nada.
Dado que la gripe aviar no se adquiere debido a la ingesta de esos alimentos. Esa fue la campaña, claro. No sea ignorante, como apoyo y huevos, ¿verdad?
Claro.
Es una campaña del Ministerio de Agricultura y Pesca.
No sea bruto.
Claro, no sea bruto, no sea ignorante. Por favor, cultívese y como apoyo y huevos durante una gripe aviar que...
Pasa naranja.
Claro, es de idiota no comer pollo y huevo. Incluso eso, los que no comen pollo y huevo en general, los vegetarianos, por ejemplo, uno le puede decir ignorante. Ignorante.
¿Qué te pensás?
Burro, no come pollo y huevo.
Anda ofreciendo pollo y a lo que le dicen que no los insulta.
Exactamente. Pasta o pollo, le dice la azafata. Y si uno dice pasta, qué burro, Dios mío, qué burro.
Y le tira la
bandeja. Impresionante la cantidad de ignorantes que se suben al avión. Antes no volaban los ignorantes, pero bueno, ahora sí.
Ignorantes con alas.
Es increíble, claro. Ahora vuela cualquiera. Cualquier burro se sube a un avión y le da la pasta. que me encanta esa campaña, señor. El que no pone, come pollo y huevo es anticiencia, así nomás.
Ahí va, de frente.
¿Tá? El que no se come un pollito es una vieja conspiranoica, ¿tá? Que cree que te pinchan con agujas de con sida y ese tipo, y en la burundanga. También pasa que también le tenés miedo a la burundanga también, por favor. Que te la ponen en el, te la untan en el celular,
Y
después tocas ahí, tocas y quedas todo burundangueado, Por Dios, pero qué gente supersticiosa. El que no se hace un omelé por la gripe aviar, vota a Salle. Así se lo digo.
Derecho.
Qué campaña más frontal.
No, estamos para ella. Yo estoy esperando que llegue ese momento en las campañas de orden público. ¿Vieron que ahora hace tiempo que bajaron un par de...
Bajar
un poco los decibeles, pero siempre se había, en un momento se había puesto muy de moda la campaña de orden público o de bien público, agresiva.
Sí, no, ahora en la publicidad del Super Bowl hay una que la protagoniza Mike Tyson en favor de la buena, de la alimentación saludable, que es así.
Así te rompe la cabeza.
Es Mike Tyson metiéndote el peso de comer sano.
Come bien o te surto. Así, claro. Sí, bien, a la antigua. Pero ese, acá te me recuerdo, ese, había muchos así que eran, ¿qué hacés manejando? Retardado. Ese tipo, eran medio así eran, la rata, en las cajas de cigarrillos, eso. Este sos vos, cada vez que prendés un pucho, ese tipo de cosas, ¿verdad? Como una cosa medio agresiva, ¿no? Fuerte. Y ahora bajaron un par de decibeles, pero en cualquier momento vuelve. Y entonces a mí me gustaría estar.
Perfecto.
Porque me gustaría estar en el equipo creativo, ¿verdad?
Está para la tormenta de ideas.
Exacto. No, la cámara entonces decía transmitir tranquilidad a la población. La cámara, la cupra.
Sí,
¿verdad?
Sí, correcto.
Se trata de un virus que no se transmite a los humanos a través del consumo de carne aviar debidamente procesada y cocida, por lo que los productos disponibles en el mercado son seguros para el consumo. ¿Está? Así que no se caguen. Ese es el otro.
Si ven pollo.
Es de cagón. No comer pollo y huevo ahora es de cagón.
De burro y de cagón.
De burro y de cagón. Anticiencia y cagón. No puede ser peor. La verdad, no puede ser una peor persona. Usted, si ve gente que rechaza huevo y pollo en esta época...
No, con esto de la gripe, burro.
Ah, bueno, burro, cagón,
sí, hay gente que dice que en realidad quizás...
Ya bien estaríamos sin gente como vos.
Ve limitada su capacidad de consumir...
Es una lacra de la sociedad.
No por el miedo a la gripe, sino porque esto va a provocar el alza de precios,
porque
menos
si hay
oferta.
Mortandad de animales, sí va a haber una restricción de la oferta y eso puede...
Ya me veo el MAPLA de 600 pesos, Darwin. Voy a tener que restringir igual.
Bueno, está, pero eso no es una decisión por los sanitarios.
De cagón.
No, las excusas de bolsillo.
Si sube el precio, pero todavía no pasó, muchachos. Tranquilo,
bueno,
nosotros.
Entonces, ¿quién era la rata con alas? Vos sos una rata con alas. Gastátela en huevo. ¿En qué te la...? Pero te la gastás en merca. Mirá qué bien, Gastátela en huevo, que tiene proteínas. Esa es la otra campaña que vamos a hacer.
Ajá.
En lugar de gastártela en merca, gastátela en huevo. Burro. Ratón.
Es una linda forma de abrir una discusión.
Gallina, no come pollo. Gallina, sos gallina, no come pollo. Está bien, porque la gallina
no es autopófaga.
Exactamente, señor, no es filiopófaga. Entonces, bueno, tenés miedo, gallina, no come pollo. No te come los huevos.
Gallina.
Bueno, así que ya saben, además, esto aumenta el peligro de la gallina inflable en el clásico, ¿verdad? Esa es la otra derivada que tiene esta noticia, es que la gallina inflable en el clásico no solo estaría generando violencia, sino la transmisión de gripe aviar inflable, ¿sabes? Porque ¿de qué está inflada la gallina?
De microbios.
De gripe aviar, de gripe.
De gripe.
Exactamente, de gripe. Eso, la inflaron con gripe.
Sin tapabocas la inflaron.
Correcto. Entonces, bueno, a cuidarse, ¿verdad? A cuidarse todos.
Nos cuidamos
entre todos, señor. Incluyendo a la gallina inflable, ¿está? Eso sería más o menos la situación.
Perfecto.
Y dijo el director de los servicios ganaderos.
Sí.
Dijo una frase muy linda.
A ver.
Que dice, porque investigan un caso de mortalidad de aves en un establecimiento comercial en Canelones.
Uh-huh.
aparecieron ahí unas aves muertas en una avícola de canelones, uh-huh, y buscan determinar si es por gripe aviar. Y entonces el director de servicio ganadero dijo, supuestamente creemos que no sea influenza, pero en esta situación y en cualquier situación, siempre que hay mortandad de predios comerciales, tienen que notificar al Ministerio de Ganadería. Es espectacular, ¿no?
No dijo nada.
No dijo nada, exactamente. Supuestamente creemos que no sea influenza. Eso ya me encantó. Eso ya me pareció que te da una tranquilidad. pero en esta situación, y en cualquier situación, o sea que, no sé por qué estoy señalando esta, siempre hay mortandad de predios comerciales, tienen que notificar al Ministerio de Ganadería. No sea lo vivo, digamos, esa segunda parte. Pero bueno, tiene mucho sentido que diga en esta situación o en cualquier otra. Me encanta ese tipo de aclaraciones, señor. Lo hago en esta situación y en cualquier otra. Es algo que me gusta resaltar, fundamentalmente en esta situación y en cualquier otra situación. También. Sí, ¿qué?
No, que termina siendo todas, está bien.
Sí, todas, ya también. Y me había olvidado ayer de una muy linda, ya que estamos con la frase infeliz, ¿verdad? Sí. Justo me había olvidado que de una preciosa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está esto? Se nos va a pasar de moda, ¿verdad? Porque justamente habla de los Terian, que es una psicóloga, que dice, un joven que se esconde atrás de un Terian pierde la habilidad social. Fanny Berger. Me pareció excelente. Me pareció notable, Fanny. Joven que se esconde atrás de un Terian. O sea, no entendió.
Primero no entendió.
No el Terian, sino el que se esconde atrás.
Claro, es que está haciendo videíto.
Es brillante.
Un joven que se esconde.
Hay uno persiguiendo al Terian.
Sí, exactamente. ¿Qué está haciendo? ¿Está pateando el ano? ¿Qué le está haciendo? No, claro. Atrás del Terian.
Está perdiendo habilidades sociales.
El Soplaterian. Mirá, ahí viene el Soplaterian. Guarda con el Soplaterian. Y dice, pero además, sacando ese pequeño error, digamos, conceptual de ubicación, ¿no?
Confunde al Terian con el teriotipo. Como nos enseñó bien la muchacha que escuchamos.
Correcto.
Que nos dijo que era Politerian y que tenía varios teriotipos.
Sí, soy un Politerian, tengo más de un teriotipo.
Ahí va,
es lo rápido que habla, además. A mí me impresiona que tiene todo eso ya en la cabeza, todo aceleradito. Es impresionante. Sí, soy un Politerian, tengo un teriotipo. No puede ser que esté haciendo eso.
Pero está mejor que la psicóloga.
Sí, mucho mejor. Pero además, más allá de este tema de que dividió en dos, digamos, a la problemática de los Terian, que es el Terian y el que se esconde atrás. El problema no es el Terian, sino el que se esconde atrás y le rasca el lomo. Dice
no vi Terian Chancho todavía.
Exactamente. Qué raro, ¿no?
Tiene que ver.
Sí, Chancho Terian tiene que ver. Bueno, Chancho Terian. Terian cerdo, cerdo Terian.
Sí.
Y bueno, no, pero más allá de eso, supongamos que está hablando del propio Terian, me gusta mucho que advierta que pierde la habilidad social. O sea, tenía habilidad social antes de ponerse la máscara, digamos, y la cola.
Y se pone y la pierde. Y claro, si se cree animal. Y el animal, bueno.
Esta doctora cree que antes de ponerse eso tenía habilidad social el guacho.
Está presuponiendo eso, sí.
Supongo, no sé.
Pero que en eso consiste, básicamente.
Usted me dice que este guacho que se pone una cola. Y este hijo hipotético mío se pone una cola y se pone una máscara, usted me dice, doctora, que tenía habilidad social. Se puso una cola y una máscara para conseguir amigos, ¿está? Y usted me está diciendo que perdió la habilidad social. Uh-huh. Pero la perdió que de bebé. O sea, antes de entrar al jardín de infantes perdió la habilidad social. Si tuviera algún tipo de habilidad social, no se habría puesto cola y máscara para ser amigo.
Claro. A nivel de interacción social está jugando al pelotazo esa persona.
Al pelotazo la está tirando todas afuera, hizo desaparecer toda la pelota. No hay pelota, señor. No tiene ningún
agotó
tipo.
Agotó el stock de pelotas de la interacción social.
Totalmente. O sea, desaparecieron los alcanzapelotas, hubo un exterminio de alcanzapelotas. un muchacho o una muchacha que se tiene que hacer el animal para conseguir amigos. Si quiere saltar, tiene que ir y caminar en cuatro patas en un parque para ver si consigue amigos. Doctora, nunca tuvo habilidad social, mi hijo. Nunca la desarrolló. ¿De qué me está hablando? No sé. No, perdió, la ha perdido. Es evidente que su hijo perdió la habilidad. ¿Usted por qué lo dice? ¿Porque anda en cuatro patas y ladra? ¿Por eso dice que perdió la habilidad social? ¿Por la máscara en la que se esconde para buscar amigos iguales a él? ¿O porque está cagando arriba de la mesa en este momento? No, explíqueme bien. No, puntualice, doctora. Me encantó. Es muy lindo.
Los expertos frente al Terian es mi parte favorita de todo este capítulo.
Sí, claro, bueno, y lo...
Eso. Pero un joven que se esconde atrás de un celular todo el día también pierde habilidad social. Y
no,
vemos más jóvenes atrás del celular.
Pero está chateando eso.
No sé.
Está hablando con...
Tiene una habilidad social digital, señor. Una habilidad social virtual.
Claro, son redes sociales.
Exacto.
No, sí, por sus contenidos, además, confirmamos que son sociales en la encuesta.
Para mí que uno que se pone en cuatro patas. Uno que se pone en cuatro patas y ladra.
Más complicado.
Mucho menos habilidad social que carajo.
Bueno, puede agarrar el celular.
Tiene otro que se pone en cuatro patas y ladra que tiene relación. Uno que escrolea todo el día, capaz que tiene menos relaciones sociales. Si no,
¿sí?
No chatea ni
menos
nada.
Que uno que se pone en cuatro patas.
Quiero hablar con Fanny. A ver qué piensa.
La verdad que es una frase divertida.
Producción, ponga a Fanny en línea.
Nos hace feliz porque Fanny, justamente, ¿verdad?
Fanny,
divertida. Divertida, la doctora. Fanny Berger, señor. Qué bien. Bueno, esto fue dicho dentro de la zafra de psicólogos.
Sí, correcto, que desataron los Terians.
Correcto. También le dieron laburo, ¿eh? ¿A cuánta gente le dieron trabajo, eh?
Algunos
no dicen eso, no hablan de eso, 170 familias, eso tiene lotería con la pavadita esa. Bueno, entonces vamos a decir todo. Amigos.
Darwin.
Vamos a la parte del
medio. Me parece muy ordenado está esta semana.
En de vuelta,
sí. Sí.
Aquí, sí, lo mismo le dijeron a Marie Kondo y después
tuvo dos hijos y abandonó.
Y dijo, al segundo hijo, no me olvido más de eso.
Sí, quebraron a Marie Kondo.
Marie Kondo la quebró el segundo hijo, dijo, se acabó el orden, no sé qué, se retiró. Marie Kondo tuvo 10 años enseñándole a ordenar todo a todas las personas del mundo. Sí. Era la líder del orden.
Sí.
Y le nació el segundo hijo y se acabó todo. Y renunció.
Y la chancleta, Marie Kondo.
Está, me voy. No sé, metan todo en un tupper, no me rompan mal los huevos. Yo estoy, la verdad, estoy atacada, estoy saturada, me pasó la ola. Marie Kondo.
Espectacular.
Señor. Increíble, Marie Kondo. Murió.
No subestimen el efecto del segundo hijo.
Murió enterrada en el cuarto de los juguetes, señor. Espectacular, Marie Kondo. Te pisó un juguete en la mitad de la noche y se desnucó, Marie Kondo. A la mierda, Marie Kondo. Y después de ahí nunca más hubo un orden en el mundo. Se dieron cuenta, ¿no? Todo fue caos. Se dieron cuenta de eso, ¿no?
Sí, es que es probable.
Después de que Marie Kondo.
Sí.
Es que rindió ante el desorden de la familia, nunca más hubo orden en el mundo.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la segunda cría de Marie Kondo es uno de los jinetes del apocalipsis.
100%, 100%, el desorden mundial. Sí. Vino a anunciar el desorden mundial, señor. Nunca más se pudo ordenar la geopolítica. Dice, habla de Mr. Mongi, no llegué. Mr. Mongi, solo pudo existir una vez que nació el antiorden. Claro, la segunda, el jinete loco, el jinete bebé del apocalipsis, señor. El antiorden de Marie Kondo. Antiorden Kondo. Así se llama, señor. Antiorden. Bueno, amigos.
Parte del medio, Darwin. Ahí venimos.
Y volvemos ordenaditas.
Sí.
Vamos a hablar de
una sucesión. ¿De qué?
Una sucesión.
Sucesión. Bien, bien.
Una sucesión monárquica de sangre gris.
Qué raro, la gris. Sangre gris es rara.
Sangre gris.
Y no son inspectores de tránsito que se pasan multas.
Sangre gris cerca. Pula.
Purísima. Ahí venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Presenta Mercado Libre. Darwin preparó su mejor outfit para la ocasión porque esta fiesta no se la pierde. Ya llega Cyberfest de Mercado Libre. Del 2 al 12 de marzo, aprovecha hasta 60% off y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.
Darwin habló de sangre gris, nobleza, o por ahí.
Sí, sucesión.
Sucesión.
Exactamente, sí, eso hablé, señor.
Dijo, por lo menos tituló.
Correcto, titulengué, que es esto de, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Una especie de transición en Kursa, señor, en Kuchakistán. Hubo traspaso de poder, ¿verdad? Lo que algunos llaman Kucha del Norte, presentó al heredero, ¿verdad?
Kucha
del Norte, exactamente, señor. Y bueno, así que él formalizó, el Salgado se retiró de la presidencia, cerrando una etapa de 30 años. Ya estoy prácticamente leyendo la crónica, que es una crónica de un trovador del palacio. Es espectacular.
Es un juglar, crónica, oficialista.
Correcto. La crónica le hace pero mucho honor a este momento más que honorable, ¿verdad? Acá, yo no necesito ni decirlo.
Usted está elogiando la crónica, advierto por las dudas a quien no lo conoce histórico. Usted está elogiando, ¿usted no aceptaría o no le gustaría una crónica que fuera crítica con una gestión?
No, si fuera crítica, ya no es que no me gustaría, sino que la denunciaría, sino que me parecería criminal. Pero no me gustaría una crónica desabrida, una crónica sin emoción, una crónica sin resaltar, el paso al costado humilde y grandioso, magnánimo de Juan Salgado, ¿verdad? Que se retira y no me van a creer. No me van a creer quién viene.
¿Quién es el sucesor?
Sí.
¿Quién?
Dijo sangre gris.
No van a creer.
Queda en familia.
Juan Salgado.
Juan Salgado, su tío.
Sale Juan Salgado y viene Juan Salgado.
El propio Juan, no.
No. Ojalá hubiera podido tener un hijo con él mismo. Lamentablemente tiene la mitad de los genes de otra persona. Que si bien la eligió el líder Juan Salgado, y él nunca se equivoca, así que seguramente están bien la otra mitad de los genes, pero no son tan buenos como la mitad del líder, ¿verdad? Y acá, desde este espacio en el que nos consideramos amigos de los amigos, ¿verdad?
Es un espacio de amigos de los amigos,
resaltamos esto, claro, sí, por eso. Bueno, la crónica tiene 110% de magurnismo en sangre.
Oh.
Se lo medimos, es impresionante. 110% de magurnismo en tinta, una cosa maravillosa. Le quiero decir que Atilio Garrido se hubiera visto sonrojado por esta crónica. Se hubiera ruborizado Atilio Garrido, ¿verdad? Leyendo esta crónica. Y el pelado Crosa le hubieran crecido canas verdes de envidia.
En el centro de la calva.
Exactamente, de envidia, ¿verdad? Por no haber sido él el que desarrolló esta escritura acorde a la situación, le digo. Y bueno, y entonces se escuchaba una música, se escuchó así, bueno, esa es la que se escucha en el Rey León.
Correcto.
Ah, cigüeña, nanchingoñama, bachichi, baba. Ahí viene un león.
Cuando va a presentar al león
Pepe. Exactamente, a cigüeña lo levantó Salgado a Juan Pablito. Lo levantó a Juancito Pablito, lo levantó así, adelante de todos. y fue hermoso, ¿verdad? Asume entonces STMBA, Stimba.
Stimba se llama.
Stimba, la STMBA, Stimba Salgado, que es el hijo del Rey León del asfalto, ¿verdad? De Juan Mufa Salgado. y qué hermoso asistir a la ceremonia de traspaso de mando con continuidad. Uno no pudo, pero es como si hubiera asistido porque lo lee
en la crónica.
Pero
yo busco en la página de Gusta, no está en las elecciones, porque hubo elecciones y ganó la lista.
Lógico. Sí,
claro, es una. Tienen su nombre, Cooperativa.
Claro.
Colectivos y sociedad anónima, todo eso.
Es todo, señor, por eso, exactamente, es todo. Y es una empresa privada, con una sociedad anónima, como lo dice el nombre, y es una cooperativa.
Cooperativa Uruguaya de Transportes Colectivos.
Como dice el nombre, señor. Y no solo los ónibus son chinos. Los métodos. El sistema de gobierno también, que aunque ya le digo, es un poco más cosa del norte. Entonces, formalizó el cambio de mando en su presidencia.
El hereditario, claro.
Sí. Claro, lógico, lo que vendría a ser eso.
Los chinos no lo han hecho a esa vez, los coreanos.
Kim Jong-il vendría a ser claro. El que asume ahora, porque el que se va es el líder eterno.
Claro, Kim Il-sung.
Correcto. Exactamente. Y bueno, y entonces Kim Il-sung, que es, soy una novedad, ¿verdad? El que calentaba el agua, así se lo conoce, calentaba el agua con los dedos. Por eso le pusieron Kim Il-sung, ¿sabía? Entre otros milagros que hacía, rompió el récord de 100 metros llano, todo, entre otros milagros que hacía, calentaba el agua con los dedos. Te calentaba el agua del termo.
Metía
el
umbral
de dedos, metía los dedos y
está queda caliente.
Era Kim Il, le pusieron Sung después, porque después de ese milagro, ¿verdad?
Bueno, pero eso es una deidad.
Correcto, exactamente, señor, sí, no se discute, eso no se discute. Bueno, y entonces, lo que dice de toda la crónica, ahora vamos a empezar a leer la crónica porque es hermosísima, es una cosa que uno no puede dejar de leer, ¿verdad? Empiezo a leerla. La voy a tratar de interrumpirla lo menos posible, pero no voy a poder, porque soy un estúpido. Eso saben, ¿verdad? Cualquiera que haya escuchado alguna vez esta columna sabe que el que está a cargo es un imbécil y no puedo dejar de interrumpir las cosas buenas, ¿verdad? Así de eso se trata. Escucha, formalizó el cambio de mando en su presidencia, cerrando una etapa de 30 años de Juan Antonio Salgado al frente de la compañía. Arranca flojo, porque sí. La verdad que cerrando una etapa, el cronista que es amigo de los amigos, después lo va a demostrar, se queda corto. Es cerrando la más gloriosa de las etapas de esta empresa. ¿Tá? O sea, me parece...
Escatima.
Exactamente. Creo que llega a su destino la etapa más gloriosa de CUSA. ¿Tá? En términos formales fue un acto administrativo. En términos reales fue el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. ¡Oh, cigüeña! El ciclo sin fin es... Y ahí lo levanta,
Pero fue así, pues no hubo elecciones, ¿no? Directamente fue así.
No, claro que no hubo. Es del directorio, señor. Es una empresa privada que cotiza en bolsa. Su directorio decidió que fuera Juan Salgado. Que ante el de Juan Salgado, agarrar a Juan Salgado.
Juan Salgado quedó de vicepresidente.
Juan Antonio quedó de vicepresidente y Juan Pablo, pero yo no estoy entendiendo mucho.
Bueno, no entiende, siéntalo. Si no lo entiende,
claro,
siéntalo.
Es de sentir, esto es de sentir.
Lo tiene YouTube porque agarré una nota.
Ahí está el animal, ahí está la hiena. Mire usted, la hiena Joel que dice abajo. No entiendo mucho esto que está haciendo Mufa Salgado con Simba. No entiendo. Ay, sí, callate, hiena de mierda, callate.
Se va a patear un elefante.
Estamos celebrando, Exactamente, le dice ahí el elefante y le pega.
Oiga, usted que después le vea algunas perlitas de otra nota que encontré, porque son todas las. Basta, seamos un Salgado.
Es ideal esta música para
la embarazada. Deja el asiento a la embarazada. El jubilado.
Juan Pablo pasó de vocal. Sí. A presidente
y... sí, bueno, ya. No sé. Bueno, en términos reales dice fue el cierre de un ciclo y el comienzo del otro. En términos simbólicos fue un cambio de chofer con el mismo destino, gloria, dominio y servicio de excelencia a la población. Eso lo inventé yo.
pero entraba
perfectamente. La transición no fue improvisada, se inició en 2019. Bueno, yo diría que antes, en 1980, cuando fue gestado el sucesor, mientras su padre gestaba su propio camino a lo más alto del transporte urbano capitalino, ¿verdad? Uh-huh. Al el techo del ómnibus, lo que se conoce como el techo del ómnibus, señor. Ahí donde van los brazos del trolley, ¿verdad? Que tocaban el cable y le daban electricidad, que por suerte CUSA nunca tuvo. ese fracaso, porque nunca fracasó en nada, y se desarrolló en etapas, en un proceso pensado para asegurar estabilidad y continuidad en la conducción. No se produjo un cambio de blanco a negro, es una transición llena de grises.
Claro.
Mentira. Eso también lo agregué yo, pero porque soy un imbécil. Durante la sesión del directorio, Salgado sintetizó el momento con una frase que marcó el tono. Todo llega y todo pasa, incluso el 104. Me bajo en la que viene. No puedo más que sentirme maravillado por la frase. Todo llega y todo pasa de verdad, ¿eh? Lo dijo él.
Sí. Eso no lo inventó usted.
Es espectacular la frase de Salgado, porque está atravesada por el designio cósmico.
Es un lugar
de su reinado.
Llevado a Salgado.
Todo llega y todo pasa es el ómnibus.
No puede escapar a la metáfora del transporte.
Correcto. Y está describiendo el ómnibus.
Sí.
O sea, la línea que sea, sí, todo llega y todo pasa. O sea, todos los ómnibus llegan y todos los ómnibus pasan, señor. Es así. Uh-huh. Es impresionante. Si querés saber a qué hora, bájate la app. Digamos, todo llega y todo pasa. Ahora, si vos querés ya coordenadas precisas de tiempo y espacio, te bajás la app, ¿está? Al decir de un socio momentáneo que tuvo Salgado, pero que pasó, ¿no? Pasó de largo.
Sí, llegó y pasó. Sí.
Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura. Uno que le quería competir con la bicicleta. Pero qué hermosura eso, me dijo Salgado. Es como que López Mena dijera, la vida es un constante ir y venir sobre las aguas revueltas del tiempo. Nadie llega dos veces a la misma orilla. Hay descuentos en el frillo. Básicamente, y el frillo siempre sale más barato. Eso es lo que tendría que decir López Mena. Bueno.
Claro. Y ahí Salgado la completaría con al fondo que hay lugar.
Exacto. Vuelvo, siempre, al fondo siempre hay lugar. Siempre hay lugar al fondo. Es una como más profunda. Sí. Vuelvo a la crónica.
Sí.
La expresión no sonó a despedida. No, que lleva ahí. Sino a la convicción de que las instituciones sólidas trascienden los nombres propios.
¿Esa es la interpretación del cronista del sentido de las palabras de Salgado?
Exactamente. Y quiero destacar la precisión en el error que tuvo. Porque a la convicción de la que sentido de sólida trascienden los nombres propios. Salvo en este caso, que es el mismo. Es exactamente el mismo.
Pero está trascendiendo el nombre propio.
¿Cómo pudo haber elegido? ¿Cómo se puede haber elegido la única figura que no se podía utilizar?
Juega al filo.
¿Trasciende los nombres propios? No, es el mismo nombre propio. Se llama Juan Salgado. El que se va, se llama Juan Salgado. Y el que viene, se llama Juan Salgado. No trascendió el nombre propio. ¿No lo trascendió? No pudo trascender el nombre propio, justamente. El mensaje fue claro. El rumbo no cambia. La estructura, el equipo y la línea de gestión continúan. No solo la línea de gestión.
Todo continúa.
La línea genética.
La directiva. La línea sucesoria. Todo continúa. El vicepresidente, el hijo que va bajo las órdenes de él.
Sí, excelente. Todo esto. Qué suerte que por fin Lionel se sumó a, resaltar estas virtudes, ¿verdad? Estaba con la actitud de hiena, el cagafiesta, ¿verdad?
Pero la trompada de elefante se lo cuenta.
Le vino muy bien, porque ahora vio que resalta, encuentra más virtudes y más, y las resalta y no para de enfatizar, señor. Lo que se formaliza, dice, es una nueva etapa dentro de una misma identidad institucional. Y familiar, ¿no? Es una misma identidad, y familiar y de la cédula. Es la misma identidad, es exactamente la misma identidad, al punto que podían tener la misma tarjeta de crédito y no habría ningún tipo de problema, ¿verdad? Es mucho más que la misma identidad institucional. El actual director de CUSA, Juan Pablo Salgado, hijo del director eterno, Juan Antonio Salgado, agradeció la confianza del directorio en honrarlo con la designación como presidente de la compañía. Qué humildad, ¿eh? Como si el directorio hubiera tenido alguna otra posibilidad. Lo que es ser humilde, lo que es ser alguien, qué hermoso, qué bien criado que está, está muy bien criado. El hecho de que, esto es un pensamiento que me vino a mí, el hecho de que haya resuelto completamente el asunto de la sucesión es el logro más noble del gran camarada Juan Antonio Salgado.
Está muy del norte.
¿Eh? que le lo de gran camarada lo tendría que haber cambiado. También los nombres nomás. Le saqué Kim Jong-il, pero me olvidé de sacarle lo de gran camarada. Ahí me delaté. Pero me parece que usted está muy atento, Ricardo. Discúlpeme. No, después voy a ver si me viene otro pensamiento.
Pero el paralelo no está tan mal.
El otro pensamiento que me viene. Sí. El nuevo líder supremo de nuestra empresa, flota y taller, hereda la ideología, el liderazgo, el carácter, las virtudes, los amigos de los amigos, el póster de la Virgen María en la parte de atrás del chofer, las luces LED para los viajes nocturnos con onda, el acuerdo con los chinos del gran líder Juan Antonio, líder eterno, quien colocó una alfombra solo bus de seda. Y a Juan Pablo solo le queda hacer rodar el vehículo sobre ella. Ahí no se nota, ¿no?
No tanto, pero bueno,
claro,
un poco.
Pero son palabras que me surgen palabras de la pura emoción que tengo, ¿verdad? Habló con franqueza Juan Pablo.
Vuelve, ¿verdad?, a la crónica. Sí,
sobre el desafío que comienza. Reconoció que siente el peso de la responsabilidad y que es plenamente consciente de las múltiples exigencias que implica conducir la empresa.
Conducir.
Sí, al tiempo que se cobra y se entregan boletos, se pelea en el tránsito y se elige qué música ir escuchando.
Sí, es multitask.
Es especialmente difícil, ¿verdad? Y qué lindo esto que asuma la responsabilidad, que es consciente de la responsabilidad, porque Juan Pablo, como todos sabemos, digamos, como todos los que vimos la película, sabemos, tuvo su momento de Hakucha Matata, ¿verdad?
Hakucha Matata,
una forma de ser, y se tomaba taxi con los amigos, en una conducta de vida disipada, claro, sin responsabilidades, sin preocuparse cómo hay que vivir, alimentándose del aire, los bichos, las flores y las drogas, ¿verdad? Y ahora sí, asume su condición de heredero del Imperio Gris y, bueno, toma el volante, como se debe, ¿verdad? Es muy lindo eso, que haya destacado especialmente la responsabilidad que siente sobre sus hombros, ¿verdad? No es soplar y hacer botella, ¿eh? Si quería ese tipo de vida, se hubiera presentado para ser director de Envidrio, pero no acá, ¿verdad? No, en este lugar.
No hay ningún lugar donde exista la
producción. Claro, en este lugar hay que rodar y rodar, por eso, le digo, y servirle al público. Bueno, emocionado hasta las lágrimas, recordó a sus abuelos, los cuales estarían muy orgullosos del gran paso que ha dado. Hermoso también, lindísimo. Definió la instancia como un mero acto administrativo, aunque sostuvo que para él significa mucho más. Sí, claro, para el mundo un mero acto administrativo, pero...
Ah, bueno, pero ahí quedamos, ¿no? Salgado, entonces, es un mero acto administrativo interno, intrafamiliar, dentro de no hay nada acá. Sigue mandando Juan Antonio
Salgado.
Un
mero acto administrativo. No, sea imbécil. Ha habido una...
Otro trompazo.
Otra vez la hiena, empezó otra vez.
Es que tengo muchas fuentes de escucha que yo no las tengo, pero aparecen en el WhatsApp, buena, que me pasan data, y me primero me dicen, pregúntele a la cigüeña si la trayectoria es similar a la del padre. Recuerde, chofer, elecciones, dirección, parece que no es una trayectoria muy similar a la del padre. Alguien más maldad me dice.
Simba tampoco, Simba se pasó.
Asume, escucha, porque
claro, con Pumba y Timón pelotudeando durante 3 años, viviendo de los bichitos y como gusano y toda esa porquería.
Ayurvédico.
Claro, era exactamente, masticaba rayos de sol. Y bueno, pero llegó un momento que dijo, tengo que agarrar. ¿Y qué pasó? Fue el mono, Rafiki, y le dijo, dale, no te cagué. No sé qué, todo el coso está en el pasado. Y bueno, ahí voy a agarrar y agarro yo. Y dale, ahora sí, tomá este martillo. Llévate este martillo de ómnibus, ese para pelear en la calle, señor. El que tiene el chofer para bajarse a pelear. El martillo de Thor. No es ese. Thor no era un chofer de ómnibus. No era así. Que se bajaba con el supermartillo ese y le daba todo lo que se movía.
Tenía cosas.
Para mí tenía cosas.
Acá tenemos a
perdía Timón. La paciencia. Cuando le provocaba mucho a Thor, perdía la paciencia, bajaba con el supermartillo y repartía.
Nos escribe Timón, Darwin.
No, escribe Mario, no veis los nombres por el
primero. No, no. Pero dice,
no, me gusta porque lo primero que piden es, sí, por favor, que no digan el nombre y el número de teléfono. No sé por qué hay tanto terror.
No vamos a decir el nombre de Timón.
Trabajo en Cucha hace 6 años, fueron las elecciones y la primera medida que hubo fue la de suprimir las siguientes hasta 2028. Claramente escucha del norte. Dice, tendría que ser rotativas por la parte del directorio, pero se presenta en una única lista y si hay una lista en contra, bueno, no aparece después. No corre.
Mire lo que nos
pero
dice.
Esto es un mero acto administrativo, lo dice el propio Salgado Hijo, ¿no?
Recordemos que estos son Timón, Pumba y las Hienas, hablando, tratando de empañar esta ceremonia.
Este momento, este nuevo Juan Pablo.
Conmovedora, yo estoy llorando. Ustedes, ¿sí?, no se dan cuenta.
Parece que claro, lloró también.
No, mire lo que nos dice Timón. Conocí a Juan Pablo hace años en un hostel en La Barra. En su etapa de vida disipada.
Claro, cuando era Hakuta Matata. Claro. Es lo que le estoy contando.
Yo me volví a Montevideo y me dijo, qué horrible Montevideo con su tránsito, su gris, su ómnibus.
Ahí está, ¿qué le digo? Hakuta Matata.
Bueno, eso no está confirmado que haya sido así. Hay gente mala. Yo ahí defiendo a Juan Pablo porque la gente vive
después. No tenemos pruebas, son referencias que nos llegan.
Lo que no defiendo es el... Lo está contando ella, señora. No hay de qué avergonzarse. Tiene que pasar por esa experiencia de la vida para después asumir la responsabilidad.
Yo pregunto si pasó por la experiencia de la vida de chofer como su padre para conocer un poco cómo es el laburo ahí, el yugo.
¿Qué dice la Hiena?
Pregúntale a los oyentes.
No existe más yugo.
No, yo no tenía
yugo, claro. Yugo no, yugo es otra. Era otra, la del mariscal Tito.
Claro, otro estilo.
Estamos en otro, claro. Otro tipo de democracia de autor.
No sé si existe yugo. No sé, capaz que no iba a yugo.
Sí, yugo está bien, pero no va
a ir. Me dejaron dudando. Pero yo no soy.
No, existe yugo. Sí, claro que existe yugo. Yugo Lemo. Le digo.
Está buena la votación, Darwin. Es cara a cara. Te preguntan directamente a quién votas.
¿A quién me votas?
Si no votas a las 5, mejor no vayas ni te presentes cara a cara.
Espectacular. Me encanta. Mire, si yo tuviera algún tipo de contradicción al trabajo, me iría, pediría laburo en Cuya. Pero lo que pasa es que no puedo pedir trabajo porque soy alérgico a eso que hace muchos seres humanos. La verdad es que tengo unos problemas, es un problema de salud, ¿no? Es una soy, ¿cómo es que se llama esto? Intolerante a la trabajosa, ¿verdad? Soy muy...
claro, sí, condición. Sí, se le circula mucha trabajosa por la
salud. Me circula un montón de trabajosa,
lo que
claro.
No entiendo son las emociones.
Me viene, ¿no? Después me cago parado ahí, es un desastre.
La intolerancia es así.
Muy intolerante a la trabajosa, es impresionante. Lo que no puedo, más de 2 horas por día no puedo. Y entonces
la proteína del trabajo
es la emoción. Exacto, ante un directorio que aplaza las elecciones, que cambia a un vocal hijo por presidente para dejar al papá de vicepresidente que mandó 30 años. ¿Cuál es la emoción?
Todo eso que está diciendo.
Un mero acto administrativo. ¿Por qué se emocionan ante un mero acto administrativo de jugada interna del directorio?
Porque tenemos corazón. Porque somos amigos de los amigos, porque nos corre magurnismo por la sangre, señor, por eso nos emocionamos, porque ahí es uno de los últimos líderes del siglo XX que se baja para darle paso a su vástago, ¿verdad? Que gracias a Dios, de eso dejó su momento de Hakuta Matata y se allanó a sus responsabilidades.
Claro, asumió su destino.
Correcto, exactamente. Y el ciclo de la vida. Ay, ¿por qué se conmueven con el Rey León? Dice este tarado. ¿Cómo le conmueven? Es el ciclo de la vida.
Un poco más de cigüeña, por favor.
Claro, cigüeña.
Vive la amiga de Timón.
¡Cigüeña! Le falta cigüeña a este. Qué pesado,
que viene, coño, sí, que se emociona, callate, viene. Bueno, ya no voy a decir nombre, pero jamás se subió. No, el chiste interno en Cutsa que no conoce el fondo del ómnibus.
Señor, pero ¿sabe lo que conoce?
Son malos con los hijos de en los lugares.
¿Sabe lo que conoce? El fondo del alma. Conoce. Eso es lo que conoce. El fondo del alma de esta empresa. Lo conoce hasta su último rinconcito, señor. Lo bien que va.
Acá preguntan si la murga volteó a Salgado, así como la murga volteó a la dictadura. O
sí,
murga
yo pensé en eso.
Si cayó la cabra, volteó a
la cabra. Claro. Exactamente. Que hace, es una. La murga, una de las pocas murgas que se pueden ver. Lo que sería si cantaran. Impresionante.
Sí,
el día que tengan 3 que canten, va a ser la cosa más disfrutable que haya, señor. Y sin gracioso y sin gente que cante. Sí, claro. Y bueno, sí, lo debe haber volteado la murga, ¿sí? Porque ella sí, la murga. La murga te voltea. Y te volteó la dictadura y ahora te volteó claramente esta democracia, claro. Digamos, este gerenciamiento democrático empresarial que era 30 años. Claro. O sea, llevaba 30 añitos. Y lo volteó, se tuvo que bajar, porque ella sí, la murga. Cuando te pone contra la cuerda, y bueno, y mañana renuncia en el Netanyahu.
La murga que desbordó el vaso.
Ah, sí, claro, no, totalmente. Mañana tenés Netanyahu y se está. No, la verdad que me voltearon.
Me voltearon las murgas.
Me voltearon las murgas. Sí, estuve viendo ahí Teatro de Verano ahí que te dan bandera de Palestina y dije, no, me tengo que bajar.
No hay domo de hierro contra las cuartetas, Darwin.
Exactamente, claro. Exacto, correcto. No podemos parar. Esos son misiles de tinta, ¿verdad? De tinta y voz cristalina que golpean el pecho. Y bueno, se va a tener que bajar, ¿sí? Está fea para en el añajo. Y entonces fue espectacular. Con emoción, compromiso y sentido de pertenencia, comienza un nuevo ciclo al frente de la gran familia de Cucho.
La gran familia.
Sí, claro, los abuelos, el locoso. No elige bien la figura, el cronista. Tiene muy buenas intenciones, pero a veces falla. Que mantiene firme el rumbo y reafirma la identidad de la empresa. En definitiva, más allá de la formalidad del acto, lo que quedó claro fue la dimensión humana de este momento. El cierre de una etapa histórica y la responsabilidad de dar continuidad a un legado construido durante décadas. Juan Salgado lo expresó con claridad y sentido de futuro. Este será el presidente que invite a todos a celebrar los 100 años de la empresa.
¿Qué sentido de futuro? ¿Del mismo o el padre, el hijo? ¿Juan son los dos?
No.
Juan Antonio.
No, el líder eterno.
Juan Antonio. Sí, Juan Antonio.
Sí. El 1937, el nacimiento de la empresa.
Bueno, 11 años de sentido de futuro tiene. 11 años de sentido de futuro tiene.
¿Eh? Es brillante, le tiró 11 años para adelante.
Sí, claro.
Pero lo atornilló.
¿Tiene más sentido de futuro? ¿Le parece poco?
Lo atornilló.
¿Le parece poco de sentido de futuro? ¿Quería 30 años de sentido de futuro, señor?
Solo 11.
Este es el presidente que invita a todos. No fue solo una frase, dice el cronista. No. Fue un dictamen, claro. Fue una orden. No solo fue una señal de confianza en la continuidad del proyecto. Y en la continuidad de su línea genética. Sí. Y en la generación que hoy asume la responsabilidad de conducirlo. Porque si algo identifica a la organización, es esa consigna que la acompaña desde hace años, rumbo a los 100 años. Desde hace 100 años que acompaña esa.
Bueno, no tanto, pero casi.
Desde hace. 89 años.
89.
Hace 89 años que la consigna de esta compañía es rumbo a los 100 años. ¿Qué le parece?
No es siempre iremos contigo.
No,
esa es nueva.
Rumbo a los 100 años. Claro, sí, siempre iremos contigo.
Es del salgadismo, claro.
Sí, una agencia nueva que apareció ahí. Pero rumbo a los 100 años. El cambio de mando se inscribe dentro de ese camino. Con la misma identidad, el mismo equipo y el compromiso de seguir avanzando. La misma identidad, ¿vio? Ahí sí, Juan Salgado. Esa es la identidad. Bueno, espectacular.
Me ha aportado un montón de datos. La española también está. Darwin lo dejó también en la española. Ha estado vicepresidente, tesorero o está. Y ahí hay gente que.
¿Agarró la española también?
Bueno, no está en eso porque no agarró la española todavía. Un joven con frescura y desparpajo. Buena gente, era obvio que iba a terminar. Ahí dice alguien que trabajó con él en una rentadora de autos.
Yo conozco gente que lo conoce y dicen que es muy simpático.
Sí, de casi 2 metros de altura.
Sí, claro. Por eso.
Casi 2 metros de simpatía.
Eso aumenta mucho la simpatía que genera el resto, señor. ¿Cómo no? La verdad es que, bueno, y no le falta estatura. Ni física ni morado, señor. ¿Verdad? Así que, ¿quieren hacer como 10 un minuto? Repito, así nos vamos o no.
Y métale, claro, si está con ganas, métale. Yo lo corto cuando.
Después de este momento tan solemne.
Sí, claro. Antes de que empiecen a llegar los primeros reportes del el ICE de las aves, ¿verdad? Porque el ministerio dijo que va a aislar.
A toda la gripe aviar.
Exactamente, claro.
Guerra a la gripe aviar.
Correcto, y dicen que están enterrándolas rápido y no sé cuánto, la verdad. Y bueno, está fea para vos, ave. Está fea para que estornude. No es moco de pavo.
No.
O sí. la gripe.
Bueno,
aviar.
Si el pavo estornuda hay que verlo, hay, claro, que, no hay que llamar si a servicio ganadero.
Creo que es moco de pavo la gripe aviar.
Mi hijo se llama antes de un oyente que quiso hacer lo mismo que Juan Antonio y no le salió, dice Miguel Darwin, mi hijo se llama Juan, igual que Salgadito. Quiso hacer lo mismo y que sea él el que festeje los 50 años de la panadería. No dijo nada, pero se dedicó a la tecnología. Se fue.
Bueno, ahí tiene, ¿ve? ¿Se da cuenta? Entonces, es una hermosa historia familiar, claro. Porque está lleno de decepciones, de hijos decepcionantes, señor. Y ya le digo, este tuvo su momento de Hakuta Matata. De no me voy a subir, no sé qué. No, seguí.
El mío es otra cosa.
Claro, no, nunca me van a ver con el brazo extendido para fuera del cordón de la vereda. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo ese no lo paro, no me sirve. Y bueno, prefiero caminar. Yo ando en bicicleta. Ese tuvo todo ese periodo, pero no. Se allanó, ¿verdad? Se allanó a sus responsabilidades. Y eso nos pone muy contentos, ¿verdad? Acá de la institución de Amigos de los Amigos, ¿verdad? Una institución amiga de las instituciones amigas. Así que, bueno, vamos a ver cómo tenía un minuto de ver el repaso, lo titulé en inglés lo más rápido posible.
Vamos.
Como para no adentrarnos en nada. Uruguay se convirtió en el primer país en aprobar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Está vigente y funcionando el acuerdo, Darwin.
Amigo, la ventaja de la diplomacia del micropene.
Sí, señor.
El micropene más rápido de la geopolítica.
Micro y rápido.
El que puntea primero puntea dos veces, señor. Así es la diplomacia del micropene. Compasión y dramatismo. Gobierno y oposición pujaron juntos para ratificar acuerdo con Unión Europea antes que Argentina. Pujaron juntos y pudieron así parir el hijo invisible del resentimiento intangible. Es invisible porque todo lo de este lado del Río de la Plata tiene esa condición, ¿verdad? Uh-huh. Incluyendo nuestro resentimiento y su hijo legislativo del acuerdo comercial que pujaron juntos gobierno y oposición con pasión y dramatismo para ganar otro clásico unilateral
por minutos
autopercibido de la República No Occidental del Uruguay. No somos más tristes porque nos gusta dormir la siesta, ¿no? Todo esto fue... O sea, no digamos que fue para llegar antes que Argentina, no lo digamos. O sea, digamos que para poner en marcha esto es tan importante y no sé qué, pero no digamos de la pavada, ¿eh?
Guardemos eso.
Claro, ¡armada! Ah, no, eso se lo leí otro día.
Bien.
Delincuente a caballo y armado rapiñó repartidores en Malvin Norte. Se dio a la fuga al galope.
¡Wow! Ninguno, eso es novedoso.
Sí, impresionante, ¿eh? Ninguno de los integrantes de la diligencia asaltada resultó herido. La doctora Quinn se hizo presente y certificó la salud de cada uno de ellos, ¿verdad? Espectacular, ¿eh?
Un matrero.
De predio abandonado a joya de la Rambla. La historia detrás del nuevo Parque Maguá. Contada por el arquitecto funcionario de la intendencia que se encargó de venderle a Vergara esta revolución con aspecto de ruina industrial y desidia urbana.
Y que hizo los textos institucionales de los espacios.
¿Qué otro? El balance de gestión del 2 de marzo. Una fecha en disputa entre la oposición y el oficialismo.
Ah, disputa la fecha
en disputa. Uno cree que es uno y otro cree que es tres.
No, pobre.
¿Cómo se disputa la fecha?
El 2 de marzo. ¿Está disputado el 2 de marzo?
Se disputa el 2 de marzo.
Es como...
Se politiza que sea uno.
Clásico, primero, y disputa política el 2.
Es increíble.
Iba a ser el primero también la disputa política.
No, yo no sé cuál es la disputa, pero yo estoy a favor del 2 de marzo, ¿eh? Me parece que...
Tiene que existir. Es importante.
Sí. Y me parece que está bien ahí, entre el 1 y el 3. Me parece que es un lugar perfecto. Petro. Sí. Anticipa un Gustavo Petro, ¿verdad?
Sí, presidente de Colombia.
Anticipa un posible fraude en las elecciones de Colombia.
No.
No hay seguridad de transparencia. Bueno, se mamó y le dio por anticipar su estrategia electoral victoriosa. Es increíble. Gustavo.
Está haciendo la de Bolsonaro.
Gustavo.
No
tome, no tome que después le contás a todos cuál es tu estrategia. Es increíble. Los voy a mandar a matar a todos. Las amenazas de Yanina García Troche, la ex mujer de Marcet, en su traslado a la cárcel en Paraguay.
Sí.
La sacaron de contexto. La verdad, yo...
La cambiaron de contexto.
No, la sacaron de contexto y después quedó cambiada y sus palabras suenan...
Ah, horrible. Pero mucho, no fue eso lo que quiso decir.
Pero no, exactamente, en el contexto en el que la dijo, antes de que la cambiaran del contexto, no eran eso. No era así, de ninguna manera. Una congresista colombiana afín a Trump denuncia el arresto de su hijo por el ICE. y corre la misma suerte que las feministas iraníes o los trans de derecha.
El fuego amigo.
No te escucha nadie. No le importa a nadie en tu caso. Yo te... El cerebro tiene un sistema de limpieza nocturna. ¿Qué pasa cuando intenta activarse por error durante el día?
Me encantó.
Se come una paliza de los líderes del adeón del sistema límbico, bajo la acusación de ser un carnero que le saca la nocturnidad a los otros trabajadores, señor. Eso es lo que le pasa.
¿Qué ese paliza? Malestar que está sintiendo.
La paliza que se está comiendo del adeón del sistema límbico, tu sistema de limpieza nocturna que se activó por error durante el día, señor. Mirá vos, mirá lo que es la
qué
rumba.
Lindo titulé.
Ah, la rumba de mi cerebro se llama.
Bueno,
Deportiva,
preclásico, Darwin, el canciller.
¿No quieren saber cómo aprovechar los polifenoles del vino o el chocolate sin consumir ni vino ni chocolate?
Es que interesante sería
inyectárselos.
Ustedes, claro, me van a perdonar, pero yo la única hipótesis que puedo divisar en este acertijo es metiéndoselo por el ano.
También el supositorio, como no.
No, se me ocurre otra.
Sí, los principios activos los consume todo.
Dirán que tengo una obsesión.
Sí, bueno, pero no lo
me parece gusta. Un diagnóstico apresurado, pero si son de esas personas...
Y absorbe mucho la zona.
¿Eh?
Por eso se aplica
hasta
medicación
la deportiva,
por ahí.
Preclásico,
por otra parte,
quisiera opinar,
por otra parte, más allá de cómo, ¿por qué? ¿Por qué querría aprovechar
deben ser muy buenos para
la del vino y el chocolate sin la parte del vino y el chocolate?
Es raro.
Disfrutable que vendría siendo el consumo del vino y el chocolate.
Hipócritas del vino y el chocolate.
Claro, que ellos... la última moda es aprovechar los polifenoles sin consumir.
Lo vamos a servir.
Métete esto por el culo, mirá.
Hasta la deportiva, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin ya preparó la playlist, pero la fiesta la arma Mercado Libre. Porque ya llega Cyberfest. Del 2 al 12 de marzo, aprovecha hasta 60% off y envíos rápidos y gratis en miles de productos. Comprá ahora.
Todo el día.